Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, nuevamente aquí en su programa Finanzas al Aire VD, muy alegres de que estén con nosotros, muy alegres de que nos estén escuchando y todos los días comprometidos con esta sintonía que estamos logrando día a día. Marta, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy en el programa.
Sí, Román, ¿cómo están, queridos oyentes? Para hoy tenemos indicadores económicos y cómo se calcula la TRM. Robert.
Claro que sí, para la editorial del día de hoy tenemos ética profesional. Román, ¿qué tenemos para Mesa de Dinero?
Oye, Mesa de Dinero, el tema está bastante interesante. Vamos a traer un experto, es el doctor Oscar Iván Gutiérrez, una persona que tiene más de 30 años de experiencia en temas de crédito y cartera, más de 20 años en manejo de activos siniestrados. Él ha sido gerente nacional en Central de Inversiones y también trabajó como director nacional en Covinoc. Entonces, pues va a compartir toda la experiencia que tiene.
En Forecast se hablará sobre el consumo interno.
Bueno, y entonces así comienza nuestro programa Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Ética profesional. Estas palabras cobran mayor fuerza en Colombia y en el mundo entero, pues vemos cómo algunos profesionales han olvidado las normas y principios que marcan la ética profesional. Es importante concientizarnos, en especial los estudiantes y los que ya están desempeñándose como profesionales. En los primeros, porque ellos son quienes a futuro van a tener la responsabilidad, el manejo de diferentes funciones y labores que al actuar en forma indebida pueden afectar a muchas personas. Lo mismo sucede con quienes ya deben cumplir con el compromiso ético que asumieron cuando se convirtieron en profesionales. La mayoría de problemas que vive nuestro país ha sido por la ausencia de la ética profesional. Ejemplos tenemos muchos, como son el caso de Interbolsa, el del Grupo Nule, el de Odebrecht, el de la refinería de Cartagena con Reficar, y uno muy cercano que es el caso de Gustavo Moreno Rivera, el jefe de anticorrupción, nombrado por el actual fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Como todos sabemos, el señor Moreno está detenido por un soborno de 400 millones de pesos a Alejandro Lois, investigado también por corrupción.
Sobre esto podríamos hacer una lista interminable que no terminaríamos. Debemos tener claro que la ética profesional, ¿qué es? Pero más que saber, debemos practicarla como es debido. Por esta razón les traemos la definición para que la tengan clara lo que significa. La ética profesional es el encargado de ir marcando las pautas éticas del desarrollo laboral mediante valores universales que posee cada ser humano. Aunque ésta se centre en estos valores, se especifica que son más el uso que se le dan a estos valores en un entorno plenamente laboral. Bueno, pero en resumen, son el conjunto de las normas y principios por el que debe regirse. Para que ese profesional sea ético, es necesario que posea una naturaleza o personalidad que parta de la responsabilidad. Esto es marcado con lo que es la moral y la búsqueda del bien común. Es claro que no deben ser leyes, sino actitudes frente a situaciones que muestren si el profesional realiza su trabajo acorde a su ética. El principal objetivo de la ética profesional, como les queremos recordar, es crear conciencia y responsabilidad en cada individuo que ejerce un oficio en particular, pero para el mejor rendimiento de todo su trabajo. Les queremos recordar los principios éticos que son fundamentales. El principio del bien, hace el bien y evita el mal, es el principio ético con natural del ser humano y es el que contiene a todos los demás principios éticos. El principio de la vida es el primero y el más importante derecho del ser humano, es el soporte de los demás derechos humanos. El principio de la dignidad, toda persona tiene valor por sí misma, dignidad es sinónimo de grandeza, importancia, valor, merecimiento, buena reputación. La dignidad del ser humano se refiere a la importancia que tiene toda persona por el hecho de ser el ser humano. Es la base de la consideración y el trato educado que merecen todas las personas. El principio de la igualdad, todos somos fundamentalmente iguales, nadie vale más que nadie, nadie vale menos que nadie. Y el principio de la libertad, que es la persona por la naturaleza, un ser libre y para la libertad. Para finalizar, uno muy importante, el principio de la solidaridad, se refiere a la disposición de los seres humanos a prestarse apoyo y ayuda mutua. Todos necesitamos de los demás para entender nuestras necesidades, del mismo modo que los demás necesitan de nosotros. En conclusión, el obrar basado en la ética lo lleva al profesional a un camino seguro, con la tranquilidad de haber cumplido como es debido su labor.
No te pierdas Tribuna Deportiva, un programa para todos los amantes del deporte desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio VD. Nos vemos desde la tribuna.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores económicos al 12 de julio para esta semana. Dólar, tasa representativa del mercado, vigente 3,067.73. Dólar compra casa de cambio, 2,760. Dólar venta casa de cambio, 2,785. Euro, 3,523. Euro compra casa de cambio, 3,230. Euro venta casa de cambio, 3,265.
Petróleo WTI, 45,04 dólares. Café Libra, 1,25 dólares, mes de julio. Tasas de interés, Banco de la República, 5,75%, comunicado emitido el 30 de junio, sigue estable. IBR, 5,522%, nominal plazo un mes. DTF, 5,78% efectivo anual. Se mantiene del 10 de julio al 16 de julio. Para recordarle a nuestros oyentes la tasa de usura, que en créditos ordinarios y de consumo vigente está en 33,51%.
Tasas de referencia, VR, 251,43,06, variación del 0,01%, subió. Indicadores bursátiles, Colcap, 1,483,33 puntos, variación del 0,59%, subió. Dow Jones, 22,137,33 puntos, variación del 3,35%, subió. Nasdaq, 6,193,30 puntos, se mantiene. Standard & Poor's, 2,425,53, variación de 0,08%, bajo.
Hoy vamos a recordar qué es y cómo se calcula la tasa representativa del mercado. Robert.
La tasa representativa del mercado, o TRM, es el indicador económico que expresa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar norteamericano. Es utilizado como referencia para algunas transacciones y variaciones de activos, tanto en el sector público como en el sector privado.
Robert, es que escuchamos a diario que la TRM subió o bajó. ¿Cómo se calcula este indicador?
Claro. Para calcular la tasa representativa del dólar, se hace un promedio de las tasas de las operaciones, compra y venta de dólares norteamericanos del día. Para que el cálculo sea representativo, se ponderan las transacciones según su monto y se realiza un promedio aritmético simple. La tasa oficial se publica entre las 5:30 y las 6 de la tarde, con vigencia hasta el próximo día hábil y en base al promedio de las operaciones de ese día.
¿Y si hay un festivo como los que tuvimos en junio?
Claro, es un sistema continuo. Así sea un día festivo en Colombia, festivo en Estados Unidos, o es un sábado o un domingo, la tasa oficial TRM seguirá siendo la calculada en el último día que operó el mercado y tendrá vigencia hasta el día siguiente.
Bueno, en Colombia, ¿quién hace ese cálculo?
La entidad encargada de calcular y certificar la TRM diaria es la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, el Banco de la República es el encargado de definir la metodología con la que se calcula la TRM a través del Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados. Los cambios en la metodología del cálculo se definen mediante resoluciones que luego se anuncian con una circular reglamentaria. Bueno, y para ese cálculo, ¿qué operaciones incluyen?
Solo se tienen en cuenta las negociaciones directas de compra y venta de divisas con un monto superior a $5,000. Realizadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsas, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, pactadas para el cumplimiento del mismo día de su negociación. Se deben incluir al menos operaciones realizadas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Se excluyen las operaciones de ventanilla y las de derivados. Las operaciones de ventanilla pueden ser cambios de billetes de denominación alta por baja denominación o por monedas, cambio de billetes deteriorados, consignaciones a cuentas de depósitos, entre otros. Mientras los derivados son los instrumentos financieros que su valor depende de precio a otro, en este caso un instrumento cuyo precio depende del dólar estadounidense, que son los transados en el mercado principalmente con el objetivo de cubrir el riesgo de los tenedores de activo. Pero bueno, Robert, y para finalizar, ¿por qué se dice que cuando el precio del petróleo baja, el dólar sube? ¿Qué relación existe?
La relación entre ambos precios, uno sube mientras el otro baja, no implica que el bajo precio del petróleo sea la causa de la subida del dólar, pero sí que sus fluctuaciones están relacionadas como consecuencias de otros factores más complejos. La coyuntura mundial y la de Estados Unidos influencian los movimientos del dólar y el petróleo. Si la economía de Estados Unidos se fortalece, su divisa también. Como su producción energética ha aumentado, los precios de las materias primas como el petróleo fluctúan. Lo que sucede a la tasa representativa del mercado, por lo tanto, es un reflejo de la coyuntura económica de Estados Unidos. Entonces, si uno sube, el otro no necesariamente. A finales de los 90, en la crisis de Asia y Rusia, tanto el dólar como el petróleo bajaron mientras Estados Unidos crecía a más del 4.4%. Esta excepción sugiere pensar que hay otros factores que incluyen en esta tasa representativa.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy tenemos en nuestra mesa de dinero un invitado muy especial. Es el señor Óscar Iván Gutiérrez. Él es un experto en temas de crédito y cartera, con más de 30 años de experiencia profesional, economista de profesión y con más de 20 años de experiencia en el manejo de activos siniestrados. Tiene experiencia, ha tenido experiencia como director nacional de cartera en Covinoc y como gerente de cartera en Central de Inversiones. Muy buenas tardes, señor Óscar Iván, ¿cómo está?
Bien, muy buenas tardes, Román, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Bueno, lo quisimos invitar al programa porque la cartera es un tema que preocupa a las empresas. Y entonces, pues entrando en materia, quisiéramos preguntarle por qué es importante mantener unos buenos índices de cartera en una empresa.
Perfecto, Román. Es importante tener unos buenos índices de cartera en la empresa para obtener oportunamente los ingresos de las ventas. Como bien sabemos, pues las empresas dependen de que sus ingresos lleguen oportunamente, que se cumplan los presupuestos respectivos y que se mantenga muy saludable la empresa.
Buenas tardes, le habla Alexandra. Como experto, ¿qué recomendación le daría a los empresarios al momento de definir la política de cartera?
Bueno, es claro que las políticas de cartera dependen de un sistema integrado de crédito y cartera que tengan las empresas. Como sistema, pues deben tener unas políticas, unos procedimientos y una estructura tanto tecnológica como humana para poder atender lo que son las áreas de crédito y cartera de las compañías. Ahora bien, ¿qué factores son los que afectan este sistema? Depende, obviamente, de unos temas que pueden ser muy técnicos o también muy prácticos. Para empresas que definitivamente hacen su evaluación, es la evaluación de los acreedores. ¿A quiénes les dan crédito? ¿Quién es el sujeto de crédito?
Buenas tardes. Quisiera que de pronto nos comentara qué factores afectan la calidad de cartera de una empresa.
Correcto. Bueno, mira, los factores que afectan la calidad, obviamente, es el no pago oportuno de las acreencias, que básicamente corresponde al desmejoramiento de la situación financiera de los acreedores, también a errados sistemas de evaluación de crédito o a inadecuada gestión de cobro de la cartera. Estos tres factores, digamos, son los básicos, pero indudablemente influyen muchos más, como los ciclos económicos, en los cuales puede entrar en crisis todo un sistema y se puede deteriorar la cartera a nivel general.
Cuando ya existe cartera vencida, ¿cuáles son los pasos para normalizar esta situación?
Bueno, ya cuando está dado la cartera vencida, ¿sí? Lo mejor que se puede hacer es un análisis y un diagnóstico de la cartera. Eso obviamente, pues lo más adecuado es que lo haga un experto, preferiblemente externo a la compañía, para que pueda tener una óptica diferente. Una vez tengamos el diagnóstico de la cartera, pues se mirarán en ese momento cuáles son las mejores opciones a seguir para el saneamiento de esa cartera.
Doctor, muy buenas noches. Es común que uno lo estén llamando de call center y pues nos nace la pregunta de qué tan recomendable es tercerizar el cobro de la cartera.
Ah, bueno, eso tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿sí? Todo depende de ese diagnóstico que hace un experto para recomendar si el cobro o la gestión de la cartera se puede hacer de manera interna o de manera externa. Obviamente, todo depende del volumen de la cartera, de las características por las cuales se venció, y ese diagnóstico va, digamos, a orientar a la compañía para saber si se asume un cobro de cartera externa o se puede, con las herramientas internas, hacer un cobro efectivo.
Bueno, yo personalmente tengo conocimiento de toda la experiencia que usted tiene y pues no nos podemos ir o no podemos dejar pasar esta entrevista sin aprovechar esta experiencia y que usted se la comparta un poco a nuestros oyentes. Por eso quisiera que de pronto usted le explicara, nuestros oyentes a veces escuchan qué es un colector de cartera o han escuchado el término colector de cartera, pero mucha gente no tiene claro qué es o a qué se refiere el término. Sí. Sería interesante que usted nos explicara.
Efectivamente, un colector de cartera, digamos que tiene dos concepciones básicas, una muy técnica y una de tipo general. La operación de colector de cartera, la técnica, corresponde más que todo a una operación financiera, en la cual una compañía que tenga un volumen importante de cartera vencida toma una opción con un externo de entregar esa cartera en un modelo casi de venta, ¿sí? Y él, en vez de registrar varias operaciones vencidas, registra en su balance una operación al día y se la deja a ese colector de cartera para que haga la recuperación y la estrategia de recuperación de cartera, dejando en su balance una sola obligación al día y no un N cantidad de obligaciones en mora. La otra concepción que se tiene de colector de cartera es la general, como aquella compañía, ¿sí?, que hace los cobros de cartera generales.
Doctor, desde su experiencia, ¿cuáles son las variables o elementos al momento de evaluar una cartera?
Bueno, para valorar una cartera existen modelos, ¿sí? Y los modelos son los que contienen ese determinado número de variables. Obviamente, depende del tipo de cartera, porque hay cartera de diferentes orígenes, como la cartera financiera, como la cartera comercial o la cartera industrial. Entonces, tienen unas variables diferentes. Sin embargo, para valorar una cartera, hay que construir un modelo. En ese modelo, usualmente se tienen las variables de capacidad de pago de los deudores en el momento de otorgar el crédito, variables como generación de ingresos de esos deudores, variables como calificación y trayectoria crediticia. Esta de trayectoria crediticia es una variable muy importante que deben verificar las empresas al otorgar un crédito, ¿sí? Dependiendo de su historial crediticio, uno puede observar si esa cartera va a tener un default en el futuro o no.
¿Por qué suceden situaciones como Estraval, doctor?
Bueno, es muy conocido por todo el público el complejo tema de Estraval. Estraval pues es un sector de crédito que se da en el mercado, pero el sector crediticio en la economía tiene, digamos, una regulación que es de la entidad que regula el tema crediticio en el país, que es la Superintendencia Financiera. Y existen otras compañías que dan crédito que no están reguladas por el sector financiero. Al no estar reguladas por el sector financiero, digamos que la normatividad es muy laxa, y lo que ocurrió acá es que se otorgaron muchos créditos, nadie controlaba, no existía un ente muy especializado en el control de esos créditos, y lo que esta compañía finalmente hizo y que se comprobó ante fiscalía es que otorgaba un crédito y ese crédito lo vendía en más de una ocasión, es decir, que colocaba 100 pesos y finalmente iba al mercado y vendía 2, 3, 4 o 5 veces ese crédito. Es decir, eso es un delito, fue una estafa, se configura legalmente como captación ilegal, y por eso hoy las personas que estuvieron al frente de eso están en unos procesos penales.
Bueno, Doc, pero entonces en ese orden de ideas, si llega alguien a ofrecernos un negocio de compra de libranzas, ¿es bueno o no es bueno hacer ese negocio? ¿O qué precauciones debe tomar uno al momento de hacer ese tipo de negocios?
En teoría es un negocio muy bueno. El tema es que cuando se va a una compañía a hacer una inversión, la persona que hace la inversión debe tener la precaución suficiente de evaluar si esa compañía tiene la capacidad financiera para hacer esas ventas de crédito, si tiene la capacidad legal. ¿Qué recomienda uno como experto en estos temas? Oiga, a veces de esos intereses tan altos que hay en el mercado, de eso tan bueno no dan tanto. Algo hay detrás cuando le ofrecen a la gente intereses o rendimientos muy altos. El tema de las libranzas es un tema que otorga créditos a empleados, a pensionados, que es una buena fuente de recursos para crédito, pero cuando empieza la operación de comercialización de esos créditos entre inversionistas, es cuando algunas empresas no actúan éticamente, no actúan adecuadamente y cometen algunos delitos. ¿Y quiénes son los que finalmente son afectados? Pues aquellos inversionistas que no van a ver el retorno de su inversión.
Bueno, al doctor Oscar Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado en la sección de Mesa de Dinero el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos compartido pues su experiencia, su conocimiento, validada ampliamente en el sector. Y como siempre decimos, ojalá podamos volverlo a tener en nuestro programa.
Claro que sí, Román. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, hoy hablaremos sobre el impuesto a las bolsas. Por ejemplo, cuando un colombiano se acerque a hacer una compra, se va a encontrar con la pregunta del empacador o de la persona, el cajero, de si compra o no las bolsas. Esto es debido a que ya tiene un costo, o mejor aclaremos, un impuesto. Estos son 20 pesos por cada bolsa. Esto, si decide llevar tras sus compras en el comercio, este valor se incrementa en 10 pesos hasta llegar a 50 por unidad para el 2020.
Sí, Jennifer, si usted es uno de los consumidores que aún tiene dudas sobre el cobro del impuesto al consumo de las bolsas plásticas y no tiene claro quiénes le deben cobrar esa contribución, se lo vamos a contar. Pero antes, que tengan en cuenta que no están obligados a comprar las bolsas plásticas. Usted tiene la opción de adquirirlas y los comercios de ofrecerlas. Es claro que con la implementación de este impuesto, el gobierno nacional lo que busca es desestimular el uso de las bolsas plásticas en los puntos de pago, con lo cual espera reducir los impactos ambientales asociados con los residuos generados por las bolsas después de que se dejan de usar.
Sí, por eso podemos hacer una pregunta, pero ¿quién asume el pago? Digamos que según el Ministerio de Ambiente, el impuesto es asumido por la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos. Eso también incluye los domicilios.
Sí, este impuesto es recaudado, pero la pregunta que también se harán nuestros oyentes es ¿quiénes recaudan estos impuestos? El impuesto es recaudado por las personas naturales o jurídicas que pertenecen al régimen común, o sea, los que deben declarar IVA. Los grandes supermercados, grandes superficies, almacenes de comercio, de prendas de vestir, calzados, entre muchos más, incluidos restaurantes, una generalidad. En todos los casos, en la factura de compra o documento equivalente debe constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado. Igualmente, los responsables del Impuesto Nacional Consumo de Bolsas Plásticas están obligados a cobrarlo y recaudarlo, así como de pagarlo, con la presentación de la declaración tributaria correspondiente.
Sí, Alexa. Existen los que no están obligados. Por ejemplo, el vendedor perteneciente al régimen simplificado del IVA no está obligado a cobrar y declarar este impuesto. Ejemplo, el tendero del barrio que está en la esquina, con ingresos anuales de 104 millones o 3.500 VT, no deberá cobrarlo en su establecimiento. O sea, digamos que las tiendas donde uno compra, que va cerquita a comprar la libra de arroz o algo así, no tienen esa obligación. Los que no generan impuesto. Primero, aquellas que no son entregadas con la finalidad de cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que las suministra. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos preempacados. Por ejemplo, aquellas para depositar las frutas de supermercados, esas que encontramos que son blancas, transparentes, que para cargar las papas o algo así. Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en el reglamento que establezca el Gobierno Nacional. Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno Nacional poseen algunas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces, sin que ello requiera procesos de transformación.
Sí, es bueno también comentarles que las bolsas no deben tener ninguna marca, ningún logo, nada que referencie como publicidad, algún dato diferente a lo que estás comprando. Una bolsa común y corriente, sencillita. Y la conclusión de esto es que queramos que la ley se cumpla, porque pues ya es una ley y pues es algo que debemos cumplir todos.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Siguiendo con la temática financiera, hablaremos sobre el consumo interno.
Sí, Jennifer, podemos mencionar que según los indicadores desde el comienzo del año, la decisión del Banco de la República y el efecto dinámico del comportamiento del consumo, podemos mencionar cómo se llevará la recuperación para el año 2018.
Sí, por eso el cambio positivo no se va a evidenciar en el segundo semestre de este año, debido a que este tipo de cambios o resultados se ven reflejados hasta cierto tiempo. Por eso hablamos de que los resultados se verán para el 2018, el primer semestre.
Por eso, esto no quiere decir que no se vea uno o que otro resultado este año, por pequeño o diferente que sea. Por ejemplo, si mencionamos las reducciones actuales en la tasa de interés, que se verán en un mayor PIB, que es el Producto Interno Bruto, para el próximo año.
Sí, es por eso que según menciona la revista Dinero, el consumo es el canal directo que se utiliza para influenciar el crecimiento económico del país. Esto lo convierte en una variable importante, además de adecuada para medir el regazo de la política monetaria del país.
Sí, Jennifer, la posibilidad de que el Banco República reduzca en otros 75 puntos básicos la tasa de intervención puede cerrar el ciclo expansivo en la reunión en agosto. Dependerá también del dato de la inflación de julio, que se conocerá el próximo 5 de agosto, y del PIB también del segundo trimestre, que se conocerá el 15 del mismo mes.
Es por eso que es importante que esperemos qué sucede en este informe, y pues de eso dependerán las decisiones que se tomen y que tome el Banco de la República para los siguientes semestres.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Agradecerles como siempre por su sintonía, agradecerle por estar con nosotros, y como lo prometido es deuda, dicen por ahí, habíamos dicho que íbamos a entregar premios para nuestros oyentes más fieles. Y para el oyente que nos envíe al correo roman.agudelo@uniminuto.edu, o entre los oyentes mejor, que nos envíen al correo roman.agudelo@uniminuto.edu y nos digan quién fue nuestro invitado el día de hoy en Mesa de Dinero, y nos digan o nos propongan un tema para el programa, estaremos sorteando un libro. El libro es Inducción al Análisis del Riesgo Financiero, de los señores Julio César Alonso y Luis Berggrun. Es un libro de COE Editores, un libro bastante interesante que aborda todos los temas de riesgo financiero. Así que ya saben, este libro lo vamos a sortear entre las personas que nos escriban al correo y nos comenten quién fue nuestro invitado en Mesa de Dinero, y nos digan qué tema le gustaría que tocáramos en el programa. Nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.